16:35 es la hora. Muchas veces hablamos de la Patagonia y del viento de la Patagonia. De hecho, una vez estuvimos hablando con la jefa del Servicio Meteorológico de Río Gallegos cuando se salió el ranking de las ciudades más ventosas en el mundo, donde Río Gallegos es la tercera ranking mundial de ciudades ventosas, y nos contaba cómo hay que tener cuidado a la hora de estacionar el auto, ni te digo de abrir la puerta del auto,
usar paraguas.
No usar paraguas, la puerta de la casa, y todos los cuidados que hay que tener con el viento. Y
sí, que las casas se construyen con la puerta no mirando a la orientación del viento.
Claro. Y bueno, dijimos, tenemos tanto viento, ¿cómo es que todavía no aprovechamos ese viento? Viste que cuando mirás, no sé, la costa de Holanda, en donde tiene un montón de viento, ves un montón de molinos generadores de energía, y decís, ¿por qué eso no lo podemos tener nosotros? ¿O por qué no lo hicimos todavía? Si es que lo podemos tener o no. El ingeniero Sebastián Gortari es integrante del Grupo de Conversión y Uso Racional de la Energía del Centro Atómico Bariloche. Ingeniero Diego Scott lo saluda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Diego, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Podemos poner...? La primera pregunta en realidad sería la siguiente. ¿Con cuántos molinos de energía eólica hacemos un yacyretá, por ejemplo?
Bueno, con la potencia que están teniendo los molinos ahora, se necesitan algunas centenas de aerogeneradores grandes para la potencia de yacyretá. De cualquier manera, hay que tener presente que la energía eólica, que es más o menos accesible, es un sistema, digamos, que necesita de una red muy grande para poder instalarse. O sea, no podría existir con los molinos que se venden actualmente que fuera todo eólico.
No, claro, sería como un complemento a la red, pero bueno.
Es necesario un sistema interconectado muy fuerte, digamos. Ajá. Donde los molinos cuando hay viento entregan, pero cuando no hay viento alguien los puede cubrir. De hecho, una de las críticas que se le hace a la energía eólica es que no está disponible necesariamente cuando uno la quiere, ¿no?
Claro, porque entonces, en ese sentido la energía hidroeléctrica es más estable, porque el río corre siempre más o menos.
No, la hidroeléctrica es porque vos tenés embalses. O sea, vos podés abrir la canilla del embalse cuando lo requerís. En el caso de la eólica esto no es así, ¿no?
Ah, claro. Esa es una gran desventaja.
Es una desventaja, pero bueno, de cualquier manera, en realidad el mejor sistema es un sistema que tenga muchas fuentes, digamos, con diversidad de fuentes. Entonces te permite complementar de buena manera, ¿no?
Ahora, ¿en la Patagonia estamos subdesarrollados en lo que podríamos haber hecho de energía eólica?
Bueno, digamos que hay un gran potencial no aprovechado, pero también es cierto que se necesita hacer bastante investigación y desarrollo para aprovechar eso, y bueno, no, la verdad es que la Argentina no le ha puesto mucha energía a ese tema, ¿no? Uh-huh. O sea, vos pensás hace 30 años, los dinamarqueses recién estaban arrancando con esto y hoy son potencia mundial. Y bueno, nosotros estábamos insistiendo con otras cosas y bueno, capaz que hubiera sido bueno. Bueno, es como siempre, ¿no? Si uno tiene visión de futuro y no trabaja con políticas cortoplacistas, que son las que te van a dar permitir ganar las elecciones en la próxima vez, es un tema de un país que se planifica o no se planifica.
Sí, sí, a veces
de hecho, si vos mirás, se podría haber usado en las reservas de petróleo que teníamos en los 90, se podría haber usado la renta de eso para desarrollar energías renovables, y no, se privatizó, se rifó toda esa gran riqueza que se tenía y no se avanzó para nada en el tema de renovables, ¿no? No hay una planificación a largo plazo energética, y en todo caso ese es el problema.
En ningún ámbito, pero ¿los molinos de energía eólica son muy caros además?
Mira, son caros, más o menos, o sea, en Europa es más fácil instalarlo porque hay toda una logística detrás de los molinos que en los países desarrollados se fue desarrollando y acá no la tenemos. De hecho, no sé ahora acá cuál es el máximo de tamaño de los generadores que se puede poner, pero digamos, hay toda una logística de caminos, de grúas, de infraestructura para poner aerogeneradores que no necesariamente la tenemos acá.
¿Y cuán cerca puede estar uno de otro?
Bueno, eso depende del lugar, pero digamos, se pueden poner un montón de molinos por hectárea. Eso no sería el problema en nuestro caso, que tenemos una gran cantidad de territorio. Uh-huh. El problema más grave para nosotros es un tema de costos, digamos. De alguna manera, para que estas energías se puedan desarrollar más, hay que subsidiarle la tarifa a la energía proveniente de esa fuente. Claro. Europa lo hizo en su momento, bueno, los países desarrollados lo hicieron en su momento. Ahora justamente están en una etapa donde en medio que las hacen competir de igual a igual, y de hecho hay una gran preocupación, digamos, en el mercado de los países desarrollados, porque tienen que empezar a competir con otras fuentes de igual a igual, y entonces se complica, ¿no? O sea, de alguna manera la sociedad tiene que priorizar la fuente de origen renovable para que esto de alguna manera se apoye, y estar dispuesto nosotros, que no siempre estamos dispuestos, a decir, bueno, si la energía es de origen renovable, estamos dispuestos a pagar un poco más.
¿Y cuántos molinos o cuántos parques eólicos hay hoy funcionando en la Argentina? ¿Usted sabe?
Y mira, no tengo el número exacto en este momento, porque nosotros trabajamos más en tema de eólica de baja potencia, pero sí sé que escuchaba el otro día que hay varios con problemas de mantenimiento, o sea, estamos por un lado haciendo licitaciones para poner más renovable, y por otro, algunas de las plantitas más viejas que se han puesto están con problemas de mantenimiento y cosas así. O sea, se requiere un apoyo decidido a esto para que se desarrolle, ¿no?
Sí, claro, y sistemático.
Estuvimos hace dos semanas en un encuentro en Cutralcó de energía eólica, y ahí estuvimos en la planta de que tiene INVAP, de construcción de aerogeneradores, y dice que en lo que va del año no vendieron ninguno.
¿Acá o en el mundo?
No, acá. Es un aerogenerador de pequeña potencia, que ellos fabrican, de 4,5 kilovatios. Y en lo que va del año, está esta cuestión de qué hace la gente con la plata, la gente especula, tenemos plata, pero como no sabemos qué va a pasar, no la gastamos. Lo concreto es que en lo que va del año no vendieron una sola
marca. Increíble. ¿Y esos son hogareños o industriales o a qué nivel
esos
se pueden
usar?
Son
de un tamaño, son 4,5 kilovatios, eso puede ser pequeña mini red, para una escuela, para un puesto de salud, o sea, es un poco más de lo que necesitaría una vivienda domiciliaria, ¿no?
Bien. Gracias, ingeniero, por atendernos y por explicarnos algunas cosas.
Bueno, gracias a ustedes.
Le mandamos saludos. Adiós. El ingeniero Sebastián Gortari, integrante del Grupo de Conversión y Uso Racional de la Energía del Centro Atómico Bariloche.
En la zona de Madryn hay un parque eólico pequeño, podría ser más amplio. Además de los beneficios que trae, es estéticamente hermoso verlo en la planicie.
Sí, es una cosa loca. Hay en la provincia de Buenos Aires, ahí por el centro de la provincia o más hacia el lado, en una ruta por tres arroyos, me parece, que yo he visto algunos, pero son tres, cuatro, así sueltos. Y después no he visto muchos más. Pero sí, los ves y están buenísimos, porque giran como una velocidad, como que es rápido, pero es lento.
Además son enormes. Son gigantes. Y en la planicie de la Patagonia quedan estéticamente muy buenos. Lamentablemente, habría que impulsar un poco esto, ¿no?
Bien, seguro alguno de nuestros amigos camioneros, alguna vez creo que nos mandaron fotos de algunos molinos de generación de energética eólica en algún lado, y seguramente ellos nos pueden contar en qué rutas nos encontramos con algunos. 16:43 es la hora.